clase con la A, con la B y N A.
La cabina ya empieza, es momento de escuchar.
Estás escuchando La Cabina de Radio Pública.
Radio Pública.
Muy bien, seguimos aquí en La Cabina, donde el micrófono es tu crófono, y estamos con Wagner Villasís, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas UDLA, y vamos a hablar del maltrato infantil, pero hemos virado un poco, girado la dirección hacia los adultos, porque finalmente los adultos que maltratan a los niños, aparte debe haber alguna patología de alguna persona que tiene una enfermedad mental, pero muchos, y me incluyo, venimos de hogares donde hemos sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Uh-huh. Y hemos sufrido mucho autoritarismo, que era un poco un concepto a la antigua, uh-huh, de que la educación, que la letra con la sangre entra, uh-huh, en pocas palabras, ¿no?
Exacto, sí.
En cambio, no es lo mismo que autoridad, que reconocer una persona que es tu referente, pero que no es que está ahí para matarte, para que te eduques, ¿no?
Exactamente, sí. Esa es una gran diferencia, ¿no? La autoridad y el autoritarismo. Las personas con autoridad primero reconocen su rol, saben lo que tienen que hacer y van encontrando cómo hacerlo, hablemos en las familias, ¿no? Uh-huh. Porque esto de ser padre o ser madre también es un descubrimiento, es una construcción también.
No vienen con las instrucciones, ¿no?
Exacto. Entonces uno va descubriendo cómo hacerlo, pero depende de si uno está bien también, ¿no? Es decir, si uno ha ido revisando, reconociendo lo que uno le duele, ¿no? Uh-huh. La violencia que uno ha vivido, y como decíamos hace un rato, la violencia que está ahí en las relaciones sociales por todos lados. Entonces, creer que alguien está como exento de haber vivido eso es un error.
Sí.
Entonces, al reconocer eso, uno puede descubrir cómo ser autoridad y cómo transmitir a los hijos las reglas, las normas, los valores, etcétera, con firmeza y con amor. Ahí creo que se evita el tema del autoritarismo. En cambio, el autoritarismo ya es como transmitir las cosas que uno quiere transmitir a como dé lugar, con cualquier tipo de mensaje.
Apunte grito, ¿no?
Apunte gritos. Es más, se convierte en un instrumento para procesar o para sacar la frustración propia. Y entonces ya no se llega con mensaje. Algo que en la psicología infantil justo se ha llegado a precisar mucho es que los niños, los seres humanos en general, pero los niños no se conectan con el mensaje verbal, con la parte verbal del mensaje, si es que la parte emocional no es coherente. Se enganchan con la parte emocional, y si lo que los niños perciben es ira, se enganchan con la ira. Entonces la idea, el mensaje que se quiere transmitir, no llega, el niño no se construye con eso, se construye con la ira del adulto, con la frustración.
Y entonces su onda de radio, digamos, uh-huh, es solo la ira. Y exacto, si no le dices con ira las cosas, no las va a hacer nunca.
Exacto. Entonces necesita, como si necesitara
ira. Pero entonces, a medida que crece el niño, tienes que aumentar la ira, porque a uno de 14 ya no le puedes gritar como le gritaba al de 3.
Claro, tienes que pegarle, ¿no? Tienes que medio matarle, porque ya no le puedes contener. Y ahí es cuando los chicos de 13, 14, 15 años tienen conductas ya de riesgo, ¿no? Uh-huh. Ya se cortan, o empieza el consumo de alcohol o de sustancias, o las conductas sexuales anticipadas, ¿no es cierto? Porque necesitan, o sea, es como un pedido de contención, ¿no? Entonces, como se dice popularmente, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos más grandes, problemas más grandes, pero resulta de no poder contenerlos, ¿no? Es como una demanda funcional.
Pero ¿por qué reaccionan así los niños? O sea, ¿por qué un niño que ha sido educado con la ira, con el grito, con el carajazo o el culto a la chancleta, como hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que la chancleta te arregla el chakra y todo eso, que yo detesto esa cuestión, pero ¿por qué cuando son adultos empiezan a cortar o entran a una vida sexual muy activa o tienen una vida afectiva muy desordenada, muchas parejas, falta de compromiso? Uh-huh.
Porque estas conductas, conductas que reciben son materiales de construcción, yo les digo yo. O sea, es con lo que nos construimos, ¿no es cierto? Son los contenidos psicológicos con los que nos construimos. Entonces, el ser humano es mucho menos lógico, somos mucho menos lógicos de lo que creemos, somos muy afectivos, muy emocionales, y si esas emociones, nuestras emociones son ira, nos hemos construido con ira, dolor, tristeza, frustración, desde ahí es que hacemos estas conductas. Porque estas conductas se convierten como en demandas funcionales, es decir, es como si, siempre es metafórico, es como si nos estuvieran demandando que nos comportemos así, ¿no es cierto? Entonces es como si tu papel como hijo es ser castigado, ¿no es cierto? Es ser golpeado, es ser descalificado. Entonces parecería que el niño toma eso como un mandato y empieza a comportarse así para ser descalificado.
Que es un llamado de atención a la final.
Ajá, ¿no? Exacto. Y entonces cuando ya crecemos, ya son patrones mentales que tenemos, que vamos repitiendo, porque la vida es cíclica, ¿no es cierto? El comportamiento es cíclico, dura 24 horas, se repiten los mismos tipos de conductas en este ciclo y ya se establecen patrones.
¿Pero hay cómo romper esos patrones?
Sí, hay cómo romper los patrones.
O sea, ¿hay salvación?
Por supuesto, si no sería ya terrible. Es elaborar nuevos patrones hacia el futuro, ¿no? Porque afortunadamente vivimos del presente hacia el futuro, no hacia atrás, pero hay que ir rompiendo esos patrones
con nuevos
patrones.
¿Pero cómo te liberas? Por ejemplo, el resentimiento, uh-huh, que para mí es un sentimiento muy común, al menos aquí en el Ecuador. Uh-huh. Dicen que nosotras las mujeres tenemos 5.000 teras de memoria, ¿no? Que ese día a las 2:21:30 tú me dijiste 2::... y trrr. O sea, ese resentimiento lo podemos eliminar.
Sí, sí, claro que sí. Ahora, es un poco difícil hacerlo por uno mismo, ¿no?
Sí, imposible, diría
sí,
yo.
Sí,
a menos
imposible
que no seas Buda, alguna cosa que veas una visión y que vuelvas sí, sí, a nacer sí, prácticamente, ¿no?
Sí, porque es como, por ejemplo, tener un problema en la columna. Yo soy médico de columna y sé dónde está, pero no puedo meter el bisturí a la columna.
Obvio.
Entonces, acá es igual, ¿no? Porque vamos a reflexionar desde mis patrones mentales. Entonces, lo que necesitamos es una reflexión diferente y eso normalmente se hace en terapia.
O sea, es un externo que te sí está viendo sí y entonces dice, ve, ahí es el botoncito que tienes que desactivar.
Exacto. ¿Y cómo?
¿Y cómo desactiva? Porque a dar consejos somos buenazos, ¿no? Olvídate de ese man. Pucha, no te, tú vales mucho más. Todas esas frases de autoayuda de a dólar que circulan en las redes sociales, ¿no? Que sí, que no sé qué, que las 25.000 leyes de Buda y todo eso, que sí sirven. O sea, quiero decir, no es que se generan desde un pensamiento equivocado, pero uno solito a veces no lo logra, ¿verdad? Porque en ese tiene mucha carga, entonces necesita alguien que empiece primero a ordenar las cargas y empezar a analizarlas y cómo evacuarlas, ¿no?
Claro.
Porque la idea es ir ligeros por la vida. En cambio andamos con una mochila, como para usar otro de esas figuras que siempre circulan por ahí, pero andamos con unas mochilas que nos doblegan, ¿no?
Sí,
y no nos hacen ver nada, ¿no?
Muchas cargas, ¿no es cierto? Y a veces desde la terapia familiar, por ejemplo, estas cargas no solo son de mi relación familiar, uh-huh, sino son de generaciones anteriores, ¿no? Uh-huh. Porque los conflictos, los patrones se transmiten generacionalmente. Hay un principio en la terapia familiar y es que si este conflicto no se resuelve en esta generación, se transmite a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, pero los síntomas son cada vez más graves, ¿no?
Uh-huh.
En cada generación.
Ahora, hablando de violencia infantil, ¿qué tipo de violencia podemos identificar hacia los niños?
Bueno, este es un tema, me parece, muy importante, porque la violencia es muy sutil y me parece que hay formas de violencia muy sutiles y es muy generalizada. Entonces, pensar que violencia es solo son los golpes, por ejemplo, es un error. O sea, son golpes, por supuesto, son gritos, son insultos, pero también son descalificaciones, ¿no? O sea, son un montón de mensajes que las personas podemos enviar a los niños. La descalificación, o sea, el no calificarle, ¿no? El no atenderle, el no escucharle, el no compartir con el hijo. O sea, creo que sí tenemos que propiciar un viraje también en la cultura familiar, porque a veces creemos que no ser violento es no pegarles o no gritarles, pero no compartir espacio con los hijos también es una forma de violencia, no, tal vez más sutil y por eso mismo más grave que otras violencias, porque
es que como un bisturí, un láser que entra a hondo.
Ajá, porque el mensaje posiblemente para el niño es tú no me importas, ¿no? O sea, tú no eres lo suficientemente importante como para yo estar contigo.
Tengo trabajo, no me molestes, estoy ocupado.
Exacto.
La famosa frase, no estoy ocupado.
Y con eso el niño se construye, que es lo que estoy diciendo. Entonces es mucho más, para mí es muy violento eso, tan violento como coger al niño y darle de correazos y gritarle, es igual de violento.
O encerrarle dentro del armario, en el cuarto, uh-huh. Todo eso, ¿no?
Sí, o compararle, por ejemplo, ¿no? Que es típico. Mira, tu hermanito no hacía esto.
Mira los niños, qué bien que se portan, y tú, en cambio,
mira
aquí.
Lo que haces. Uh-huh. O mira los niños de allá que no tienen que comer, tú sí tienes que comer.
Yo detestaba eso que me lo decían todo el tiempo de pequeña.
Ajá, o da gracias, mira lo que yo te doy. Mira,
la comida, la comida. La comida es un tema muy ligado a la afectividad y a la y al tema de violencia, ¿no?
Sí.
O sea, digo, se expresa mucho, porque yo odiaba comer. Uh-huh. Yo no he comido hasta los 4 años, me nutría de leche, uh-huh. por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y después descubrí que era todo un lío mío con mi madre, ¿no? Pero, entonces, ahí me explicaban que uh-huh. el tema de cómo das de comer a tu hijo, cómo te portas uh-huh. en el momento que le enseñas a comer uh-huh. y que entonces uno aprende a comer, el hecho que lo metes a comer solo y no comes con él, uh-huh. Tiene mucha importancia en el crecimiento del niño.
Sí, porque la comida, comer en general, el ser humano le ha transformado en una conducta con mucha simbología, ¿no? Uh-huh. Simbólicamente muy importante. Porque comemos para todo, para celebrar, para, ¿no es cierto?, para festejar, para relacionarnos en pareja. O sea, la comida tiene una connotación muy importante. Y cuando el niño empieza a variar la dieta, es una de las conductas que construye el apego, ¿no? Es decir, esta sensación básica emocional que tenemos los seres humanos hacia otros, ¿no? Entonces, si esta parte es fría, es indiferente, entonces el apego se
convierte... O es violenta, que come rápido, o sea...
Exacto, el apego es ansioso, el niño se vuelve... Tiene un apego ansioso, es decir, va a tener un estilo de relacionamiento ansioso de ahí para adelante. Uh-huh. Entonces, sí es grave. En cambio, cuando el momento de comer es justamente un momento afectivo, lúdico, ¿no es cierto?, agradable, claro, el niño empieza a construir un apego más seguro. Uh-huh. Entonces, sí, es fundamental. Y como muchas veces esta parte, este tema, la conducta alimenticia, a veces está a cargo de un tercero en una guardería o al apuro, entonces empieza un proceso de distanciamiento con los adultos. Uh-huh. ¿No? Y sí puede convertirse en un conflicto.
Eso que llaman que a los niños falta de atención, cuando uh-huh. le diagnostican falta de atención, ¿qué quiere decir?
Que los niños tienen déficit de atención, ¿eso?
Sí. No déficit de atención, como que... Un niño abandonado a sí mismo, que sufre de falta de atención, ¿no? Que en la escuela se levanta y todo eso. ¿Eso qué significa? Que su entorno, a pesar que una mamá, un papá o la familia estén siempre ahí, pero no le paran bola al niño.
Claro, porque claro, la relación con el niño, todas las edades, pero cuando somos más pequeños, la relación tiene que ser... O sea, los adultos debemos tomar conciencia de que el niño se está construyendo con el 100% de mensajes que están en su entorno, ¿no? Entonces, es lo que le decimos y sobre todo lo que no le decimos al niño, ¿no? Entonces, si es que el niño está solo, puede estar en un palacio, está solo, está jugando solo, tiene 1000 juguetes, pero no tiene contacto con otras personas, entonces ese es un mensaje, son mensajes, ¿no? Con los que el niño está construyendo. Y está sintiendo muchas cosas, posiblemente que no es lo suficientemente importante como para tener el contacto.
Entonces eso le crea un complejo de inferioridad.
Un montón de cosas, ¿no? Es como un área débil, por decirlo así. Es como tener una casa con 4 paredes y la cuarta pared es débil.
Es floja.
Es de papel, entonces por ahí se va a romper todo, ¿no? Uh-huh. Porque el niño para crecer necesita el contacto. Básicamente ya. El contacto humano. Uh-huh. O sea, siempre, todas las edades, ¿no?
Claro.
Pero, hablando del niño, es como vital que tengamos la conciencia de que todo es un mensaje de construcción.
Ahora, yo leía también que era bueno, porque son temas que a mí me interesan, entonces cuando puedo y tengo tiempo leo, pero leía que es bueno también que un niño se aburra. Uh-huh. Porque a veces ahora tenemos los papás que vas a la escuela y después... no sé cómo es aquí porque yo ya no tengo niños pequeños, pero en Europa es que después el tenis, la natación y la música y el inglés y el taekwondo, lo que sea. O sea, le tienes pero con una agenda que, Dios mío, o sea, uno llega a la casa que está muerto. Uh-huh. Esta hiperocupación del niño, ¿es positiva? Porque uh-huh. yo leía que decía, no, el aburrimiento también es bueno porque desarrolla creatividad, desarrolla cosas, o no darle todos los juguetes posibles, imaginables, para que él se invente los juguetes o que se invente historias. Yo con mi nieto nos inventamos un montón de historias, porque a mí me encanta escribir para niños, he escrito 3 libros de cuentos para niños, pero digo, porque me encanta, entonces volamos y corremos y hacemos un montón de cosas, ¿no? Pero respecto a eso, y respeto también, porque digo, nosotros estamos diciendo el deber ser, pero la realidad es una familia donde el papá y la mamá trabajan, que hay muchas ocupaciones, que uno a veces ya no tiene como para tener una persona que le ayude en la casa, entonces tienes que hacer todo rapidísimo, porque el hora de oficina, la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo combinar y equilibrar las cosas?
Sí, ese es otro tema muy muy importante que también es violento, en mi criterio.
Así es.
Claro, porque nace, para mi criterio, desde el consumo, desde llevar a la familia hace algunas décadas a consumir más cosas, ¿no es cierto? O sea, a consumir cursos, a consumir... Que puede ser interesante y positivo que el niño aprenda piano y qué sé yo, y taekwondo, por supuesto. Pero creo que también sí hay esa parte, ¿no? Las familias tienen que consumir 3, 4, 5 cursos para que los niños estén ocupados.
Estén ocupados.
Sí, entonces es también un cliché.
O sea, es como un circo, ¿no? Mantengamos al animalito ocupado porque así no molesta, ¿no?
Exacto.
Perdonen que es un poco cruda la imagen, pero el resultado es un poco eso, ¿no?
Exacto. Y entonces, claro, es violento porque el niño no tiene tiempo justamente para ser niño. Y claro, en la niñez el niño necesita tiempo para estar consigo mismo, con otros niños, con los hermanitos, con el niño del barrio, con amigos, o solo, claro, jugando, inventando, imaginando, creando, descansando, ¿cierto?
Sí.
El tiempo que necesita descansar. Y en lugar de eso, sí, tiene una agenda más ocupada que un ministro, ¿no?
Entonces, sí, sí.
7 cosas, llega cansado en la noche. O sea, en la consulta tenemos niños a los 10 años que dicen que están estresados. Entonces, es que dicen, Wagner, no, ¿qué estrés? ¿Qué estrés de qué? No, es que hago esto, este otro, acá, te cuando el otro. Y claro, o sea, ¿y a qué hora es niño?
O cuando les meten, que he visto en eso de las carreras de bicicletas, porque mi nieto hacía el bike ese sin pedales. Y ahí ves unos padres que te da gana, ahí sí, de darle con un bate de béisbol. ¿Por qué? Yo sé que es una frase violenta, pero... Y perdone la expresión, maricón, que eres una hembrita que no puedes ganar la carrera, tienes que ganar la carrera. Después les pegan porque no han ganado la carrera. Yo me he quedado loca, o sea, el deporte que debería ser un espacio lúdico, donde finalmente tú lo haces por divertir, por esparcirte, por relajarte. No, se vuelve un estrés brutal porque ahí hay un papá, una mamá, que te torturan, que te torturan porque quieren que su hijo sea lo que tal vez ellos no fueron, y que después si no cumplen con las expectativas te torturan, porque si te pegan, te dan con el cable, te dan, o sea, porque no ganaste, te ponen la GoPro en el casco, en niños de 4 o 5 años que corre, pero además que le gritan unas cosas que uno dice, oiga, hasta un adulto le molesta. O sea, ¿por qué?
Claro.
O sea, esos papás necesitan ayuda urgente, ¿no?
Totalmente, porque están violentando al niño. A veces poniéndole actividades para las que todavía no está listo, ni físicamente, pero psicológicamente. O sea, el niño a los 4 o 5 años no está listo para competir todavía. Porque la naturaleza del ser humano es colaborar, no es competir. Entonces,
¿no ve? ¡Qué buena idea eso!
Según los antropólogos, ¿no? Entonces, si le ponemos a competir desde los 3 o 4 años, le estamos desnaturalizando. No, la parte social se está desnaturalizando. Luego, sí vienen estos mensajes tan agresivos, ¿no? De que tiene que ganar, si no gana. A veces hay padres que tal vez no le gritan, pero si ganan, se enojan. El papá se enoja y ya le lleva de la mano. Yo también he visto al niñito y el papá enojadísimo. Y el niño, ¿cómo se estará sintiendo?
Porque no,
el papá
yo me imagino la próxima vez que va a correr el pánico que debe tener ese niño, porque si no gano, mi papá no me habla, y como mi papá es mi héroe, aunque me masacre, pero sigue siendo mi héroe, porque es el último refugio que yo tengo siempre, en las buenas y en las malas, que eso es terrible para mí, el mecanismo que se desarrolla ahí. O sea, digo, por eso digo, somos una sociedad rota.
Sí.
Tenemos una llamada telefónica, le invito a ponerse los audífonos, por favor. ¿Sí me escucha?
Sí.
Muy bien, buenos días. ¿Quién llama y desde dónde?
Hola, buenos días, doña Giovanita.
¿Cómo está?
Me llamo desde la frontera sur, provincia del Oro.
¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto?
Manuel Salinas.
¿Cómo está, Manuel?
Por felicitarle por el programa. Lo que pasa es que yo tengo una una inquietud y hacer una opinión también a base del tema que están tratando ahora. Porque últimamente escucha mucho sobre psicología, ¿no? A veces lo que se hace, lo que se habla, los psicólogos dicen que está mal. Yo soy padre y tengo, pues, tres hijos. Y a veces uno se encuentra entre la espada y la pared. Si soy muy permisivo, es malo. Y soy muy autoritario también. Pero quería preguntarles al especialista, de escuchar desde el inicio, ¿cuál es la forma, pues, entonces, de actuar? Porque a veces si lo tratas, ya como le digo, de una manera es malo. Antes yo me acuerdo, uno se juega con lo que había. Le regañaban y no se traumaba. Hoy en día veo que a veces muchos niños ni siquiera respetan a los padres. Por eso no quiero decir que hay que darles palo. Pero ahora, encontrar ese equilibrio, yo a veces digo, es bastante complicado. Usted habla con un especialista y dice, no, que si le dice esto es malo, si le dice lo otro también. Entonces yo a veces me pregunto, ¿hay algún manual para seguir esto? Simplemente eso, quería darle mi opinión. Muchas gracias.
Muchas gracias a Manuel Salinas. Aquí me escriben Luis Terán Obando, y me dice, interesante el tema que se está tratando con Wagner Villa. Así se hacen importantes acciones en lo local. Así en Pedernales está armando un plan de prevención a la violencia a los niños, niñas, adolescentes y familia. Uh-huh. Y pues Manuel Salinas dice, uno antes no se traumaba. ¿Será?
Sí, poquito.
Sí, sí, claro que puede quitarse. Eso solo para el teléfono. Para escuchar.
Bueno, sí, ¿no? Lo que dice el amigo oyente Manuel, ¿no? Lo que dice don Manuel está muy bien. O sea, es un criterio muy lógico que tiene y que lo he escuchado muchas veces. Lastimosamente no es cierto, ¿no? Es decir, no es que no nos traumábamos antes, más bien todo lo contrario. Sí nos traumábamos y muchísimo, sino que lo que pasa es que no estaba visibilizado el tema justamente del conflicto que nos generaba la violencia, ¿no? Pero de ahí que la sociedad, o sea, los adultos ahora tenemos grandes problemas y conflictos.
Por eso digo.
Y no logramos resolverlos, ¿no? Entonces, no es que no nos traumamos.
Porque además no había que hablar de esas cosas.
Por supuesto.
O sea, no, pues, o sea, si sobre todo eras uno. Porque nosotras las mujeres siempre hemos tenido ese refugio. Como somos mujercitas, yo ahora no más. Pero un hombre. O sea, doble trauma. O sea, nosotras las mujeres ya tenemos todo un castillo de traumas, ¿no? Por ser mujer. Pero a los hombres también, ¿cómo les arrinconan en ese concepto que no se puede decir que sufro, que siento un desdoblamiento de mi personalidad, que no me siento a gusto, que tengo ganas de llorar, que me asusté, que me asusté? No lo, un hombre no lo puede decir.
No, porque la respuesta siempre era, no pasa nada. Al niño, ¿no? A las niñas también, pero no pasa nada, y a calle, o tranquilo, a ver, no pasa nada, entonces no pasa nada. Si el
porque yo a veces dentro. Digo, ¿no? Si se siente cansado, siéntase. Uh-huh. Nosotros estamos aquí para arroparle, porque hay este mito, ¿no? Sigue adelante, nunca te canses, sí, uno reacciona, pero hay un momento que tiene que sentarse a llorar, a gritar, a decir, no puedo más, y después ya... un poco más calmado, puede seguir adelante, ¿no? Ajá, pero este mito del superhombre y de la supermujer que nunca se doblegan frente y se rompe. Claro. Por eso que se rompe. Tenemos otra llamada telefónica, otra vez los audífonos, por favor, disculpará. Buenos días, ¿quién llama y desde dónde?
Buenos días, señora Giovanita, le saluda María desde Cotocochao.
¿Cómo está, María?
Aquí voy a por hacerle una pregunta al señor...
¿psicólogo?
Sí. Mira, de mi parte yo pienso que la violencia existe porque las leyes, o sea, las leyes están mal. Por ejemplo, en todas las edades, no vamos a decir en la niñez. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo ya soy una persona adulta, todo, pero tenemos, vea, como por las leyes que no hay una ley, por ejemplo, tenemos... entre no familiares, porque familia es papá, mamá e hijos, entre parientes que son los hermanos, en este caso ex hermanos, que cuando estamos con el papá y la mamá, y todo el mundo besos y abrazos. Cuando fallecen queda alguna cosa para dividirnos y llega el momento que ahí llega la discordia y hasta hay crímenes. Entonces yo veo, por ejemplo, en mi caso real, tengo fallecieron mis padres, pero cuando vivían mis últimos hermanos se cogieron a mi mamá y le tenían y no me dejaban ni siquiera visitarle. Le llevaron a una casa de mis hermanas que se habían comprado. Yo no tenía, porque también tenía que sacar a mis hijos, no podía. Mi mamá se encargaba de llamarme por teléfono y me decía, mijita, ¿cómo estás? Y yo, ¿verdad?, para no preocuparle, pase lo que me pase, le decía yo, muy bien, porque sabía que a mí me tienen, no me tenían cariño. O sea, uno ya creció así y uno tiene que aceptar, pero yo decía, muy bien, mamacita, no se preocupe. Entonces, cuando la envidia, o sea, en el trabajo, entre, y yo, por ejemplo, he tratado de superarme, de educar a mis hijos, prácticamente sola, porque yo me separé de mi esposo, todo, pero igual, yo saqué a mis hijos en adelante, son profesionales y me siento contenta porque son maravillosos mis hijos, esa es mi familia, pero yo necesito, ¿verdad? Tenemos una herencia, le voy a hacer rapidito, una herencia de mis padres, fallecieron ya 11 años, y los últimos hermanos, no sé, verá, primero, mi tío es abogado, él hace la porción efectiva teniendo conocimiento de, yo no había sabido que mi papá tiene otros hijos particulares, o sea, yo no sabía. Entonces, cuando muere en un accidente, mi papá hace la porción efectiva y me llama mi tío. Entonces, y yo le dije, no, o sea, estoy ahorita ocupada, no puedo. Yo cuando tenga tiempo he de hacer yo, porque yo sí tengo mis amigos, y he de averiguar cómo tengo que hacer. Por lo que le ruego, mamacita, no, a mi hermana, no hagas nada. Y a mi tío le dije que le agradecía, pero que no haga nada. Entonces, va, hace la poción efectiva y me saca a mí. Le saca a otros hermanos que he tenido. Y al ser yo me fui a sacar la partida de función y le encuentro a una persona que pensé que era sobrino, pero le pregunté a una hermana que más o menos hablamos, más o menos nomás, no nos llevamos. Entonces ella me dice que es hermano, y le digo, y siendo hermano y teniendo ustedes conocimiento, ¿por qué no le pusieron? Ah, es que dijo medio hermano y él no tiene nada que ver. No, le digo, las leyes son para todos. Entonces yo le puse a este, hice otra poción efectiva, de un dineral haciendo búsquedas y todo, porque el abogado me mandó a hacer eso y todo. He gastado, le digo, dinero, tiempo y plata y...
María.
Y personas, rapidito, yo ya termino. Y pasan 12 años y no podemos. Llega un día que nos reunimos, nos fuimos a la Tacunga y el que está de dueño coge los arriendos, todo. Prácticamente ya me levantó la mano si no le cogían. Entonces la violencia no solamente existe en los niños, sino existe en toda clase. Y leyes no hay, porque es leyes a molde de los abogados, de las notarías, y para, en este caso, uno que es pobre, para ir a coger unos $10,000 en el supuesto caso, gasta más de lo que va a hacer para que no se lleve. Entonces la violencia existe de eso, porque también hay muertos entre herederos.
Claro, por supuesto.
Entonces yo veo que las leyes están mal, y yo voy a ver si me voy a la, y me fui a la asamblea anteriormente para hablar con el doctor ese que se presentó la otra vez, no me acuerdo, Joanita.
Andino.
Y como ellos no dejan pasar, nunca se puede participar. Entonces la violencia existe en todas.
Está perfecto, María.
Gracias, Irene.
Gracias,
Anita.
Gracias por contarnos su vida, ¿no? Porque eso es, se necesita valor también para contar esas cosas. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. ¿Quién llama y desde dónde?
Sí, buenos días. Yo soy María. Le hablo de Durán.
¿Cómo está, María?
Joanita, yo quería consultarle al profesional sobre un asunto. Yo tengo una nietita de 2 años, ¿ya? Uh-huh. Y la verdad es que ella, como le explico, sabe tener unos ciertos lapsos de que se mete en blanco, mira al infinito y se queda ahí. Y no tiene, o sea, no, nosotros no podemos, al menos yo como abuela no puedo ponerle a jugar en una sola cosa. Es unos, qué sé yo, máximo un minuto que presta atención a tal o cual juego, a tal o cual cosa, y simplemente se dispersa y se va a hacer otra cosa. Y uh-huh. todo el tiempo es así.
Uh-huh.
Entonces,
¿qué edad tiene su nieta?
Dos años.
Dos años, ya.
Sí.
Gracias,
María. ¿Qué puedo hacer como para que ella se fije más en lo que está haciendo? Recién entró a un maternal y veremos cómo funciona, ¿no?
Porque ya.
Incluso todavía no habla.
Muy bien.
Y es pero súper activa, Iman, porque usted ve que hace una cosa y ella enseguida ya la aprendió. Entonces, pero sí el déficit de atención, que no se fija en lo que uno se le pone a hacer, ¿no?
Uh-huh.
Eso quisiera que me explique.
Gracias a María de Durán y a María de Tocoyao. La violencia no existe solo en los niños, sino en los adultos, que fueron niños y por eso que replicamos las cosas. Buenos días. ¿Se puede educar al individuo, como dice el amigo, en un sistema capitalista donde existen antivalores y una propaganda mercantilista? Buenos días. ¿Estas manifestaciones de ira y de falta de respeto a las personas, especialmente a los niños, se da en los estadios de fútbol, gritando descortésmente a los actores, en este caso a los jugadores? Atentamente, Néstor Buenaño, desde Riobamba. Claro, pero se da también cuando mandas a comprar las bielas a tu hijo porque estás bebiendo. Porque es así, perdónenme, pero yo lo he visto miles de veces, cuando también te pones a chupar en la casa con tus amigos y pasa de todo en esa chupadera y los niños están ahí viendo, cuando en la fiesta del niño beben los se emborrachan, en la fiesta de cumpleaños del niño beben los adultos y se emborrachan. O sea, hay muchas formas de ser violentos sin llegar a la masacrada, que son las puntas de este iceberg enorme del que estamos hablando, ¿no? Por favor.
Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Hay demasiadas cosas de las que hay que reflexionar, ¿no? Lo que decía el primer amigo que llamó,
sí.
Claro, o sea, no hay un manual para ser padres, es lo que decíamos hace un rato, ¿no?
Así es.
Sino que
bueno, fuera.
Sería genial, ¿no es cierto? Pero tal vez sería carísimo. Entonces, yo creo que más bien la idea es ir como descubriendo y construyendo cómo se tiene que hacer eso, ¿no? Que no es sencillo. En un mundo, como un medio, un sistema como el nuestro, que privilegia el capital, como decía este otro amigo, claro que debemos encontrar cómo criar a los hijos, si no estamos condenados a que no existan niños que puedan ser criados bien, ¿no? O sea, uh-huh. Sin violencia. O sea, no creo que podamos reducir el tema ahí nomás, si no estaríamos como fritos, ¿no es cierto? No habría opción. Más bien, creo que sí tenemos que encontrar la manera desde donde estamos, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, también lo que decía la otra amiga está muy bien. O sea, la violencia es estructural y es social, está en la sociedad. Y la violencia se sostiene en reglas explícitas e implícitas. Y la sociedad tiene leyes para regular eso, que son las leyes explícitas. Pero tal vez son muy buenas, yo no soy experto en el tema, pero puede haber leyes interesantes, importantes, que entiendo que se está tratando cada vez de legislar mejor sobre el tema, y eso está bien.
Uh-huh.
Pero el problema de la violencia más está en las leyes implícitas, ¿no? Uh-huh. En esas reglas que se van construyendo día a día, no tanto...
¿Aceptadas, o sea, socialmente?
Exacto, en la sociedad, en la familia, en el espacio, en cualquier espacio social, aceptada socialmente.
Por ejemplo, hay toda esta campaña contra la droga que, por Dios santo, hay que hacer. Pero digo, el alcohol es una droga, pero nadie dice está drogado porque se bebe todos los fines de semana.
Claro.
Pero si te pegas un pito de marihuana, ¡ah! ¡Ah! Y se ha hecho un tatuaje, ¡Dios mío, mi hijo está perdido! Pero si va, bebe con los chicos de la UG, sí, pero son muchachos.
Está chumadito.
Está chumadito y son muchachos.
Claro.
O sea,
exactamente.
Por favor.
Entonces hay así un montón de cosas que se aceptan socialmente y que son también formas de violencia,
uh-huh.
¿no? Entonces, sí, ahora de esta niña pequeñita de 2 años...
Sí, de 2 años, que se queda en blanco, que se distrae.
Sí, o sea, bueno, no se puede hablar de déficit de atención a los 2 años. Uh-huh. Eso sí es algo que creo que es importante que recuerde esta señora, esta abuelita. Porque no, eso es demasiado temprano, no piense en eso, ¿no? Si ya va a un maternal, ahí en el maternal tendrá la estimulación que tal vez no tiene todavía en la casa y eso le ayudará a desarrollarse. Uh-huh. Pero si ven que realmente se queda así como en blanco en esa edad, que el niño es ágil, inquieto y que se mueve, entonces convendría ir a un hospital de niños que sí hay en Guayaquil,
uh-huh.
y hacer una valoración, pedir una valoración. Si todavía no habla, podrían empezar una valoración de terapia de lenguaje.
Uh-huh.
Ahí, de lenguaje, pueden ver si es que necesita una valoración neurológica o simplemente puede ser un pequeño retraso en el desarrollo, no importante, o sí, pero lo ideal
pero
es que
busque... Pero es bueno chequearla.
Claro, que busque uh-huh. ese asesoramiento, ¿no?
Ahora, hablamos otra vez, seguimos hablando del tema violencia infantil. Acá me escriben, no hay niños con problemas, son los adultos que tienen problemas. Digo, sí, pero que fueron niños que tuvieron problemas y por eso, ¿qué podemos hacer como sociedad? O sea, digo, porque los maestros reflejan en los niños del aula sus frustraciones, sus deformaciones, su cómo fue. Entonces, antes te pegaban y en algunos casos siguen pegando. Y era obvio que tenías que pegar, porque es una manada de 42, 45 niños que tú tienes que controlar. Yo he sido maestra y de verdad es difícil. Claro. O sea, no es fácil, ¿no? Controlar, porque vienen de situaciones de familia diferentes, con diferentes estilos de educación. Entonces, ¿qué podemos hacer para un poco ordenar y arreglarnos?
Bueno, yo creo que tenemos que seguir reflexionando sobre el tema. Entonces, creo que, como decía hace un momento, se está haciendo intentos de legislar mejor el tema, y creo que eso nunca va a ser suficiente. Es decir, siempre hay que seguir intentando ver que las leyes, lo que está en la ley, sea cada vez mejor elaborado, ¿no es cierto?, que permita entender mejor el tema de violencia para prevenirla y para sancionarla, ¿no? De hecho, no creo que la solución sea sancionar, pero creo que hay cosas que tienen que ser sancionadas.
Bueno, si un padre maltrata, pega, ducha fría, cable de luz, o sea, toda esa variedad de actividades que no sé por qué se creían que educaban, pero en fin, y que lo siguen haciendo ahorita todavía. Digo, esas cosas hay que castigar.
Tienen que ser sancionadas.
O sea, un padre no puede hacer eso. Por más, es mi hijo, yo lo educo como quiera, eso no vale.
No.
Porque mucha gente se dice eso. Usted no se meta que no es su hijo, ¿no? Entonces, si yo veo algo así, puedo denunciarlo, además.
Claro. Entonces, yo creo que esa parte está bien, ¿no? Es decir, lo que se está legislando. Me parece que está bien seguir intentando. Vamos progresando en ese tema, porque yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar como psicólogo, había una red aquí en Quito, en Ecuador, la red PAN para la violencia. O sea, se está trabajando, se está progresando, y eso creo que es una obligación de la sociedad, seguir progresando en la legislación, en buscar los mecanismos de control, de prevención, que tenemos que tener como sociedad, para empezar.
Pero usted, como psicólogo, que creo que tiene la consulta, o sea, usted creo que tiene como un termómetro real cotidiano, ¿qué siente como profesional? O sea, ¿cuáles son las problemáticas más recurrentes que usted determina a través de los pacientes que se acercan donde usted?
Bueno, es complejo, ¿no? Porque hay de todo. Lo que yo siento respecto a la violencia es que se ha diversificado. Y claro, puede ser que muchas conductas violentas se escondan tras el concepto de que no es violento. No, o sea, pegar es violento, insultar es violento, pero otras cosas no son violentas. También pueden esconderse en la buena intención, ¿no? Entonces, claro, yo sí entiendo, la mayoría de madres y padres no tienen la mala intención de dañar a sus hijos, ¿no? Pero con sus propios conflictos y las dinámicas familiares están transmitiendo problemas a los hijos y los están maltratando.
O dicen, es la mamá que le tocó o es el papá que le tocó.
Y ni modo.
Y ni modo.
Menos, ¿no? Claro.
Otros dicen, es que los niños nacen en los papás que se merecen, algo así. O sea, que yo digo, ¿qué es esta teoría? Como los pueblos del sur del mundo, todas dictaduras porque no están maduros para tener democracia. Entonces, los niños que son locos con papás locos y los niños que no con papás buenos, o sea...
Claro, no.
Hay todas estas teorías, ¿no?
Sí, por supuesto. Entonces, yo voy viendo eso, ¿no? Es decir, como una diversificación de la violencia, ¿no? Pero también, aunque a nivel social se trate de legislar sobre eso, a nivel familiar se trata de invisibilizar el tema.
Y no se dice.
Y no se dice.
Si hay una violación, que sabemos que la familia es el lugar más inseguro en términos de violaciones sexuales, por ejemplo, que casi siempre es uno del círculo más cercano, no se dice.
No se dice, exactamente. Llega a la consulta, dice, mira, pasó esto, pero no queremos hacer la denuncia. Entonces a nosotros nos toca hacer la denuncia, por ellos hacemos y empezamos con ese problema, porque cuando ya la familia sabe que se hicimos la denuncia, no vuelven a terapia, por ejemplo, y protegen al
violador.
Al violador, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces se invisibiliza
Pero ¿por qué no se denuncia aquí en el Ecuador o no se denuncia a nivel mundial? Digo, ¿hay como estadísticas que muestran eso?
Sí, hay estadísticas y no se denuncia a nivel mundial.
¡Qué bestia!
No. Hay un concepto interesante que salió hace unos 20 años de un libro que se llama La Familia Alcohólica. Uh-huh. O sea, un planteamiento interesante que este autor dice, la conducta de alcoholismo es súper grave, ¿no? Entonces, la respuesta más lógica es echar al alcohólico. Desde él, ¿no? Pero nadie echa al alcohólico. O sea, la familia no le echa, sino que le acoge y genera alrededor del alcoholismo un montón de conductas, uh-huh, para que el alcohólico esté ahí. Y eso se aplica al tema de violencia, al tema de abuso, a muchos problemas.
Claro.
Porque la familia, paradójicamente, es ese espacio para proteger a todos, donde muchas veces todos están desprotegidos.
Exactamente. ¿No? O sea, donde se protege, no sabemos qué se protege, ajá, porque todos están mal.
Ajá, exactamente.
Todos están mal.
Pero esa es la paradoja.
¿Y cómo rompemos eso? Porque me imagino que ustedes son el ogro de la película si denuncia.
Claro.
Pero ¿cómo ha de ser así? Pero así no, pues, o sea, ¿qué dirá la gente?
Uh-huh, claro. Bueno, ese es parte del papel, ¿no? Uh-huh. O sea, por ética, primero, profesional, hay que denunciar cuando nos encontramos este tipo de casos, y por ley también. O sea, uh-huh, la ley nos obliga también a hacer esta denuncia, y creo que, uh-huh, está muy bien.
Pero ¿y qué se hace cuando no vuelven? Que ustedes saben que andan por ahí sueltos, uh-huh, estas personas.
Bueno, yo, en mi caso, yo sí trato de confiar, no sé si muy inocentemente, de que los organismos de control hagan su papel. Además, he visto que sí hay resultados. Cuando ya interviene la fiscalía o, bueno, la DINAPEN, por ejemplo, ¿no? O estas casas municipales que trabajan con el tema, entonces ya a veces sí se hacen cargo, ¿no es cierto?, de buscar a las familias, de atender a los niños, de darles tratamiento psicológico, de trabajar con los adultos, o sea, porque sí creo que tenemos que terminar confiando también en el sistema. O sea, si, uh-huh, no confiamos en que puedan hacer algo ellos, entonces no podríamos hacer nada. O sea, no podríamos ni denunciar ni tratar, ¿no?
Ese sentido de impotencia, porque, o sea, saber que está pasando algo, uh-huh, pero que no puedes hacer nada.
Claro, es terrible, ¿no?
O sea, a mí me mataría.
Claro, por eso hay que hacer algo. Y yo creo que frente a no denunciar, creo que la mejor opción es denunciar. Y claro, o sea, no sé eso, digo, no sé si soy muy inocente, pero esperar que las siguientes instancias sí hagan su papel. Y yo creo que sí la hacen. O sea, no será que es efectivo al 100% y siempre, pero yo creo que sí lo hacen, ¿no? Entonces, creo que hay que confiar en eso también.
Buenos días, Giovanna, soy Gabriela Carrillo. Acerca de lo que están hablando, quiero preguntarle a su invitado. ¿Podemos pensar en la sobreprotección como otro nivel de maltrato infantil? Le digo esto porque tengo compañeros de trabajo que vienen desinformándose porque mamá o la empleada no les lavó la camisa, blusa, o las mujeres liberadas que dependen del marido, el padre, como chofer, porque nunca les dejaron subir a un bus o tomar un taxi.
Por supuesto, sí, es un excelente punto, porque en la psicología sí se plantea que la sobreprotección es una forma de violencia, ¿no?
Uh-huh.
Porque normalmente proviene desde el miedo que tenemos los adultos, ¿no? Y cuando actuamos en base al miedo, decidimos desde el miedo, normalmente las decisiones son
terribles,
son equivocadas, ¿no? Son extremadamente protectoras y no permitimos que el niño se desarrolle. Y al no permitir el desarrollo estamos violentándoles, ¿no? Por supuesto.
Muy buenos días, Giovanna. Una pregunta para los niños que se distraen en las aulas y tienen bajas notas. Yo era en la escuela súper distraído. ¿Cómo se puede hacer para corregir eso? Y este dicho, los niños necesitan un poco de frío y hambre. Eso no lo había escuchado nunca. Por supuesto, es un círculo eso de la familia alcohólica. Giovanna, pregúntele al doctor cómo se puede detectar que una niña pudiera estar siendo abusada, niña de 9 años, alguna señal, puesto que si uno presiente, pero no se puede palpar eso, Giovanna, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo ver si está pasando? Me imagino sin preguntarle también a la niña, que, ajá, sería terrible, ¿no?
Claro. Bueno, un síntoma muy importante, muy fácil de ver en los niños, son las conductas, dos cosas, el cambio de conducta, un cambio de comportamiento grave, o sea, un cambio notorio de comportamiento en cualquier tema, en el juego, en la alimentación, en el sueño, en los estudios. Cuando hay un cambio grave, ahí puede haber un problema grave, ¿no es cierto? Y el otro, un síntoma más importante, es cuando hay conductas regresivas. Es decir, cuando los niños empiezan a hacer cosas que ya no
ya
hacían.
No hacían. Por ejemplo, hacer pipí,
¿no? O chuparse el dedo, o cosas que ya superaron. Entonces, si hay esos comportamientos, hay un síntoma grave. Otra forma es jugando con los niños, ver cómo juegan, observarles en el juego, porque los niños, el juego es la forma natural de crecer y de aprender. Entonces en el juego expresan lo que están viviendo, y muchas veces hay familias que viendo los juegos de los niños han tenido la sospecha de abuso y llegan luego al psicólogo, ¿no?
Uh-huh.
O en los dibujos también, ¿no? Porque los niños expresan también los dibujos. De hecho, cuando llegan así, y luego buscar ayuda, ¿no? Buscar asesoramiento psicológico. Obvio. Porque cuando llegan ahí, lo que hacemos con los niños es eso, es jugar, es verles, permitirles jugar libremente y dibujar. Y en esos dibujos y juegos nosotros vamos descubriendo síntomas que luego hay que irlos configurando. Muchas veces los niños no denuncian y dicen, me está pasando esto. Porque el abuso es un fenómeno complejo que incluye juego, seducción, cariño, amenazas. Es un tema súper complejo.
Uh-huh.
Y muchas veces los niños están amenazados y no van a hablar del abuso. Pero se puede ir configurando lo que vamos observando, lo que ve la familia, y podemos llegar al tema, ¿no? Es decir, no basta observar, había que buscar ayuda para uh-huh. trabajar con ellos.
Ahora, ¿y cómo hacer para que la familia no se vuelva aburrida? O sea, quiero decir, porque hemos dicho, el hogar es el lugar que debería ser más seguro, es el más inseguro. Que no lleguemos a los límites del abuso, pero la chupadera, esas cosas, pero sin volvernos, por otro lado, que en el hogar no se hace nada, porque si no el niño puede... O sea, ¿somos los adultos que tenemos que autocontrolarnos o qué? Porque, digo, hay que tener un límite, ¿no?
Claro. Bueno, es que el tema es que las familias se desarrollan alrededor de ejes, ¿no? De temas de desarrollo.
Uh-huh.
Entonces, algo que normalmente no hacemos es darnos cuenta cuáles son los ejes, los temas con los que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, este de cómo celebramos las cosas, las fiestas, los fines de semana, las reuniones, puede ser un eje. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, nos reunimos y tomamos todos y chupamos todos, y o qué hacemos, ¿no? O diversificamos las conductas. Entonces, lo que las familias podríamos hacer, es lo que promovemos en la terapia familiar, es como revisar cuáles son nuestros temas de desarrollo. O sea, ¿qué es lo que nos importa en la casa? ¿El dinero? ¿La profesión? ¿El éxito? ¿La sociabilidad? ¿La fiesta? ¿La farra? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Y por qué, no? O sea, ¿por qué le estamos dando X valor a estas cosas? O sea, es una reflexión familiar que se tiene que hacer, ¿no? Y normalmente esto no se hace, no sale en la comida cotidiana, porque son conocimientos, ideas que las familias no tienen por qué tener y por qué discutir, ¿no? Es lo que decíamos al principio de la entrevista. O sea, cuando yo decía, lo más obvio es ir a consulta psicológica, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero claro, hay otros espacios que hay que ir agotando, pero, o sea, más rápido, más directo es buscar asesoramiento adecuado.
Tenemos que cerrar. Qué interesante, habrá que seguir hablando, porque estas son cosas que hay que pulir, mucho polvo, mucha cáscara que hay alrededor de ciertos temas, ¿no? Pero lo seguiremos haciendo aquí en Radio Pública de Ecuador, en los diferentes espacios. Recuerden que hay la bicicleta, también otros momentos también de la programación. Agradecemos a Wagner Villacís, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas UDLA, y hemos hablado del maltrato infantil. Y recuerde, si usted tiene un problema, no piense que está loco. A veces se necesitan personas que te ayuden a resolver esos problemas, y eso se llaman profesionales, psicólogos, psiquiatras, y no quiere decir que usted está enfermo y se va a ir a un sanatorio. Necesita ayuda, como necesitamos ayuda para el corazón, para las piernas, para los dientes, para todo el resto. Bueno, nos hablamos el día de mañana. Mañana tenemos música, pero mientras tanto usted sea feliz, haga el bien y no mire a quién. Chao.
Radio Pública presentó La Cabina.
Dirección y conducción.